Obdulio Varela, el negro jefe. No volverá a jugarse un partido como el del Maracanazo, y ni existen ya hombres como el negro jefe. Se ha escrito mucho sobre aquel día, 16 de julio de 1950, la fecha de fin del mundo, y sobre la hazaña del negro. Pero lo realmente épico, sin embargo, ocurrió por la noche. El negro salió a beber, y entre una cosa y otra, la noche del negro duró 46 años y terminó con su muerte el 2 de agosto de 1996. Recapitulemos, aunque todo ya sea muy conocido.
Estación de los homenajes.
Obdulio Jacinto Muñoz Varela nació mulato, pobre y asmático en Curva de Industrias, Montevideo, el 20 de septiembre de 1917. Fue limpiabotas y vendedor a domicilio. Empezó a jugar al fútbol, aunque no era ni muy bueno, ni muy rápido, ni muy técnico. Pronto se vio que lo suyo era otra cosa, lo suyo era el carácter. Los compañeros le obedecían y los rivales lo respetaban. Cuando llegó al Wanderers de Montevideo en 1937, ya era el negro jefe, el centrojá más prestigioso del país. Nunca perdía la calma y sabía lo que vale un gesto. Cuando ya estaba en Peñarol durante un partido contra Nacional, su compañero Montaño recibió una patada salvaje y el árbitro pitó una simple falta. El negro jefe recogió el balón y se acercó al árbitro. «Señor juez», dijo, «si alguno de mis futbolistas llega a dar una patada como la que aquel señor acaba de dar, le ruego que lo expulse, porque en mi equipo un jugador que pega así no merece seguir en la cancha». En 1945, tras una victoria de Peñarol sobre el River Plate argentino, los directivos decidieron premiar a todos los jugadores con 250 pesos y con 500 al negro jefe, que por supuesto no estuvo de acuerdo. «Yo jugué como todos. Si ustedes creen que merecí 500, son 500 para todos. Si ellos merecieron 250, yo también». Y fueron 500 pesos para todos. Los directivos lo odiaban, y el sentimiento era recíproco. Y llegó el Maracanazo. La final del Mundial 1950, Brasil-Uruguay, en el nuevo estadio del Maracaná, con 198.000 entradas vendidas. A Brasil, la mejor selección del momento, le bastaba con un empate para alzar el trofeo. La arenga en el vestuario fue deprimente. Con llegar a la final ya han cumplido. Traten de no comerse 6 goles y jueguen con guante blanco. Mientras recorrían el pasillo entre el vestuario y la cancha, con casi 200.000 voces brasileñas tronando el estadio, el negro jefe hizo un discurso muy distinto. «No piensen en toda esa gente, no miren para arriba. El partido se juega abajo y si ganamos no va a pasar nada. Nunca pasa nada». Brasil marcó en el minuto 2 de la segunda parte. En cuanto se reanudó el juego, el negro jefe solo dijo una palabra a sus compañeros: «Síganme». Cuenta la historia que el negro jefe recogió el balón, caminó lentamente hacia el medio campo, bajo los insultos y los silbidos de 200.000 brasileños, y al llegar al árbitro le reclamó una falta inexistente. Como no se entendía, pidió un traductor. Finalmente el gol fue convalidado, pero el negro jefe salió con la suya. Logró hacer tiempo, enfriar el partido y poner nervioso al equipo brasileño. En el minuto 17, el uruguayo Schiaffino empató el partido y faltando 10 minutos, el negro jefe le dio el balón a Gigia y este marcó el 2-1. Fue el fin del mundo. No hubo ni ceremonia final, ni música, ni entrega de trofeos. El negro jefe tuvo que arrebatarle la copa de las manos a un desorientado Jules Rimet, presidente de la FIFA. Brasil entero lloraba. La selección brasileña no jugó otro partido en 2 años y no volvió a lucir el color blanco que vestía hasta el Maracanazo. En esa noche amarga de Brasil, el negro jefe se negó a celebrar la victoria con sus compañeros. Se marchó a recorrer bares tristes por los vencidos. Acabó bebiendo y consolándose con varios aficionados brasileños. Al día siguiente no quiso fotos ni compartir festejos con los federativos. No sentía ningún ardor patriótico. Así lo recuerda Eduardo Galeano.
Y después, cuando se hizo la celebración en el hotel, él huyó sin que nadie se diera cuenta y se fue a las calles de Río, anduvo deambulando, una ciudad de luto, triste, tristísima. Se metió en uno de los pocos bares que veía abiertos, después en otro, bebía una cerveza, otra, y veía a sus víctimas. Él había odiado aquel monstruo enorme de 200.000 cabezas que rugía, la mayor multitud jamás reunida en un estadio de fútbol. Y era muy difícil enfrentarla como la enfrentó este capitán que había sido el gran protagonista de esa victoria. Él los había odiado cuando los vio así. Pero después ya no eran 200.000, ya no era una bestia de 200.000 cabezas. Estaban solitos, de a uno, llorando. Y para colmo decían, Foio Vidulio, Foio Vidulio. Y él no se dio a conocer. Nadie lo reconoció, pero los acompañó. Durante toda la noche, se pasó la noche bebiendo, abrazado a los vencidos, que es también una historia de dignidad.
Se retiró en 1955 para vivir en la pobreza con su mujer y siguió rumiando, como si la noche del maracanazo fuera infinita, su desprecio por los dirigentes y su compasión por los brasileños. Obdulio Varela, el negro jefe, murió en 1996, meses después de morir su mujer. Sus botines del Maracaná y su camiseta número 5 se guardan en la Federación Uruguaya. Obdulio Varela, el reposo del Centro Jazz, en Artistas, Locos y Criminales, de Osvaldo Soriano.
De un tambor con la cara del murguista cuando baja del camión asomando por el túnel dominando la emoción a la cancha la celeste al boliche de la esquina cerca del televisor vamos. Vamos arriba a la celeste, vamos, desde el cerro a Bella Unión, vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función, vamos, vamos arriba a la celeste, vamos, la de ayer. Y la de hoy, vamos, los campeones de los pibes, los botines del 50, rock and roll y bandoneón. Cuando juega Uruguay corren 3 millones, corren las agujas, corre el corazón. Corre el mundo y gira el balón, corre el pinto de la ilusión, como un augurio de aquella canción. Vamos. Chaitiza y Mostrador, vamos, que la historia está cantando con el ritmo de la teca, con la fuerza de la unión. Vamos, 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 vamos arriba a la celeste, vamos, con la pinta de un gorrión, vamos, con linaje de rebelde. Y bajala que su vuelo con destino de campeón. Asomando por el túnel, dominando la emoción. A la cancha la celeste, a las páginas de gloria, escalón por escalón. Vamos, vamos arriba a la celeste, vamos, desde el cerro a Bella Unión, vamos, como como dice el negro jefe. Los de afuera son de palo, que comience la función. Vamos, 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 vamos arriba. Vamos arriba la celeste. Vamos, la de ayer y la de hoy. Vamos, que la copa está preciosa, la tribuna la reclama. Uruguay que no orinó. Vamos, 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 vamos arriba. Vamos arriba la celeste. Vamos,
vamos, vamos.
Desde el cerro a Bella Unión.
Vamos, como dice el negro jefe. Los de afuera son de palo. Que comience la función.
Vamos, 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 vamos arriba. Vamos arriba la celeste. Vamos,
vamos, vamos.
La de ayer y la de hoy.
Vamos,
los championes de los pibes, los botines del 50, los cantores y los bandoneón.
Hay una sola razón por la cual tenés que esperar la noche. ¿Sabés cuál es? El último tren.